Y aquí arrancamos con Carolina Dueck y los vicios culturales de cada miércoles.
El tema de hoy es el tema de hoy, ¿no? Tenemos la agenda cooptada por la tensión y todo lo que está ocurriendo en el Senado, que nos va a tener seguramente hasta la medianoche. Es lo que calculan los que están siguiendo minuto a minuto. La escuchaba Noelia Barral Grigera hace un rato. Y ella decía que se calculaba la votación cerca de la medianoche. Vamos a repasar un poco cómo fue la historia de esta. Ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, una ley necesita la media sanción en diputados, la media sanción en senadores sin modificaciones. Si se propusieran, como fracasó en las comisiones, modificaciones, se tiene que aprobar en el Senado y volver a diputados con las modificaciones. Entonces, cuando se veía que los votos no estaban dando para que se apruebe hoy en senadores, que parecería ser lo que va a ocurrir, yo les recomiendo que sigan en Twitter a la cuenta Ecofeminita, @ecofeminita, que es una gran cuenta que en todos los momentos cruciales respecto de las reivindicaciones feministas y de conquista de derechos siempre da información justa, precisa, indispensable, y después cuando ocurren las cosas uno chequea que estaban bien. Entonces, la escena que tenemos hoy es que el proyecto puede caerse. Es decir, si se rechaza el proyecto tal como vino de diputados, se cae. ¿Qué significa esto? Que hasta el año que viene, hasta el siguiente periodo legislativo, no se puede volver a tratar. Lo cual pone en escena, por un lado, un gran fracaso respecto de que se apruebe, pero por otro lado, un gran triunfo de ubicar este tema en la agenda. Es decir, hoy sabemos que hay una chica que está agonizando en Mendoza por una sepsis producto de un aborto mal realizado. Sabemos que falleció, creo que en La Rioja, ayer, una chica de 22 años con dos hijos.
En Santiago del Estero.
En Santiago del Estero. Sí. Entonces digo, hay una visibilización mayor de la problemática. Entonces yo pensé, porque digamos, sabiendo que el programa va a esta hora y podía estar más o menos definido el panorama, pensé cuatro palabras clave para pensar qué significa pedir o reivindicar un derecho o conquistar un derecho. La primera es un derecho, derecho. La segunda es empatía. La tercera es salud pública y la cuarta es historia. Entonces, mi plan es ir pensando juntos qué significa lo que está pasando en este momento en el Senado y qué va a pasar después de la votación, ya sea que se apruebe, cosa que en este momento parece imposible, o que quede para el próximo periodo legislativo. Entonces pensaba y leía estos días qué significa un derecho, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros decimos, yo tengo derecho, mi derecho termina donde empieza el tuyo. Hay un código que rige nuestros derechos. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué me pueden pedir? Un derecho no es algo que viene con nosotros, no es algo fisiológico. Uno podría decir, eso es obvio. Todos los derechos son conquistas. Son conquistas que tienen que ver con un contexto específico, con un momento social. Digo, cuando repasamos la discusión sobre la ley de divorcio, ¿no? Un poco socarronamente, yo este año estaba dando clase y hablábamos de la ley de divorcio con mis alumnos que tienen 20 años en la universidad. Me decían, profesora, no puede ser, ¿no? ¿Cómo iban a pensar que iba a ser obligatorio el divorcio? O sea, el divorcio era una posibilidad, un derecho, te permitía, habilitaban nuevas discusiones, que era cuota alimentaria, regímenes de tenencia, digamos. Pero no era obligatorio. Bueno, lo que espero que pase en 20 años con esta propuesta, ya sea que hoy no salga y salga en otro momento, es que digamos, ¿cómo estábamos discutiendo esto ahora? ¿Eso significa que cuando se estaba discutiendo la ley de divorcio eran todos unos giles? No, el contexto era tan poco propicio a pensar el divorcio como algo, como un derecho, que era algo raro. Entonces los derechos se conquistan y la historia nos permite ir pensando cómo se modifican las cosas. Digo, porque muchas veces uno confunde algo con lo que uno está muy de acuerdo con un derecho conquistado. Entonces me parece clave entender, por un lado, que la movilización social es fundamental, fundamental en época de redes sociales, de pongo like, pongo like, pongo like. Bueno, evidentemente a veces hay que ocupar los espacios. Esto no lo vamos a poder probar nunca, pero la movilización en diputados, la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dicen que el rol del millón de personas que hubo en la calle fue crucial. Bueno, seguramente si no hubiera estado, no sabemos qué hubiera pasado. Pero digamos, hay algo crucial en poner el cuerpo en las cosas, que esto lo venimos diciendo mucho. Y hay una máxima que creo que podríamos quedarnos pensando también hoy un poco, que es algo que pienso hace muchos años, que es que cada generación tiene que garantizar para las siguientes, más derechos. Yo creo que es nuestra obligación. Hoy alguna legisladora, alguna senadora decía, no lo hagamos por nosotros, hagámoslo por las generaciones que están afuera, que son más jóvenes. No legislemos sobre esto para nuestras vidas. Nosotros no tenemos por qué hacerlo, somos todos grandes. Y pienso que esta idea de que cada generación tiene que garantizar para las próximas generaciones más derechos es algo que nos tiene que ser nuestro norte. ¿Qué quisiera haber tenido yo como derecho? Pero no como derecho individual, sino ¿qué me hubiera gustado a mí poder tener que me hubiera facilitado la vida, las relaciones sociales, mi tránsito en espacios laborales? ¿Qué me hubiera facilitado a mí? Bueno, los derechos se conquistan. A veces se conquistan de manera más abrupta, con movilizaciones más enfervorizadas, y a veces solamente con sistematicidad, reivindicaciones, juntarse. Está claro que las redes sociales hoy ayudan un montón, pero necesitan de la complementariedad de hay que juntarse y hacer algo, hacernos ver. Y creo que respecto de lo que pase hoy, la visibilidad es uno de los puntos claves. Esto se ve. Hoy venía para acá y veía en la calle todas las chicas con pañuelos, verdes y celestes, todas chicas jóvenes, todas chicas de menos de 20 años. Y decía, este es un tema que evidentemente las convocó. Las convocó, seguramente a varones de esa edad también, pero digo, veía muchas chicas menores de 20 años, involucradas en un momento en que las generaciones adolescentes se dicen, no les importa nada, está con tele, con celular.
Eso
digo,
es un cliché
y es mentira, sí, porque hay algo, cuando convoca un derecho, un pensamiento, un tema que te convoca, hay una participación. Entonces, en primer lugar, un derecho. En segundo lugar, y esto se habló mucho en estos días, no solamente respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, sino sobre otros temas que están en discusión, que es la empatía. La empatía es tal vez aquello que en este momento más nos cuesta construir como colectivo. ¿Qué significa? ¿Vieron esa idea que a mí me pone muy nerviosa, que es ponete en mi lugar? No, yo no me puedo poner en tu lugar. Creo que tenemos que empezar a entender que no me puedo poner en tu lugar. Pero no puedo pensar que lo que me pasa a mí es parecido a lo que te pasa a vos, pero con menos educación, con menos dinero, con menos felicidad, con menos... La empatía es entender que el otro tiene una vida realmente distinta y le pasan cosas distintas y habla desde un lugar distinto. Y uno dice, esto es una boludez.
Y sobre todo el origen de esa persona, de dónde viene.
¿De dónde
Estuve
viene?
Estuve viendo muchas entrevistas en estos días a algunos personajes o personas muy populares que tienen algunos comportamientos que a veces uno no comprende. Y cuando conoces la historia, empezás a entender un poco más. Esto no lo justifica ni nada por el estilo.
Por supuesto que no.
Porque seguramente no, tampoco tuvieron la posibilidad de tratar esos quilombos que tuvieron de chicos.
Pero explica.
Explica un montón. Claro.
Explica. Entonces, la empatía tiene que ver con entender que no todos tuvimos las mismas posibilidades, pero de verdad no lo tuvimos. Entonces, que cada uno que habla, habla desde su propia trayectoria y que... Esto es una discusión también que se da respecto de los docentes, la
estigmatización
de los
docentes. Pero en este caso los senadores están representando un montón de gente. No tiene tanto valor y muchos despegan acá su historia personal. Pueden aportar un testimonio, pueden aportar un capítulo de sus vidas, pero eso no puede definir el voto.
Por supuesto. Por eso, a ver, la dimensión autobiográfica de yo como católica, no te estamos pidiendo tu posicionamiento, porque está muy bien que si vos sos católica y crees en determinadas cosas, vos no abortes, vos no hagas tal cosa, vos no estés de acuerdo con que tu hija haga tal cosa o lo que sea. Lo que ocurre cuando uno tiene un sistema de representación es que vos hablás en nombre de muchísimas personas que no tienen tu misma situación, ni tus mismas posibilidades,
ni tus creencias.
Ahí lo que queda es ser honesto u honesta con uno mismo, ¿no? Y decir, ¿qué pienso yo realmente? ¿Qué le conviene a la mayoría?
Sí.
Más allá de lo mío, que me imagino debe ser un trámite complicado pensar eso también, ¿no?
Bueno, a ver, es el trabajo que tienen, es un trabajo de absoluto privilegio.
Y se los votó para eso.
Se los votó para eso. Y lo que me pareció muy interesante, tanto en diputados como lo que escuché hasta que venía hasta acá en senadores, es que muchos que votan por la aprobación de esta ley cuentan que hablaron con sus nietos, con sus nietas, con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Es decir, cómo el vínculo intergeneracional permite cambiar un poco posiciones, porque muy probablemente si hablamos con personas de tal vez 60, 70, 80 años, muchas veces te dicen sobre cualquier tema, yo estoy grande, a mí me educaron de otra manera. Pero si vos le das las herramientas para pensarlo, lo piensan. Entonces,
bueno, una senadora, ahora no recuerdo el nombre, dijo, si esto hubiera sido hace 30 años, yo votaría a favor. Cosa que me llamó
poderosamente la atención.
Sí,
al revés.
Dijo así, hoy voy a votar en contra.
Porque ella poniéndose
a sus 16 años, claro.
Claro, bueno, tal vez, claro, como adolescente tenía otra posición. Lo que ocurre es que ella también está votando por los adolescentes y las adolescentes de su provincia.
Claro.
Está votando por personas que no tienen la posibilidad de elegir. Hoy leía, digo específicamente respecto a este tema, que se calcula que un aborto practicado de forma clandestina, como ocurre todos los días, a todas horas, en este país y en el mundo, cuesta entre 1.000 y 2.000 dólares, ¿no? Es un montón de plata. Uh-huh. Es un montón de plata. Entonces, ahí hay que sincerar un poco y decir, ¿quién tiene acceso a un aborto seguro, ilegal pero seguro? ¿Y qué es lo que ocurre con todas las otras personas que no quieren
de esto hablaba
seguir
Favaloro hace un montón
con
de
ese
años.
Embarazo?
Sí.
Entonces, por eso es tan interesante que muchos médicos y médicas que se identifican como católicos y católicas dicen, después de lo que viene el hospital, yo estoy a favor del aborto, de la legalización. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando vos salís de tu propia burbuja y te vinculás con personas que de verdad no pueden elegir como vos, que de verdad no tienen la posibilidad. Porque uno puede pensar a veces, bueno, si le pedís a 3 o 4 amigos, no hay uh-huh. siempre 3 o 4 amigos, 3 o 4 familiares. Es un error enorme creer que todos tenemos las mismas posibilidades. Es invisibilizar la diferencia. Entonces, si nosotros tenemos empatía, si nosotros construimos una mirada de empatía de, a ver, entiendo que vos querés y no podés, no tenés las posibilidades, no tuviste la educación, no te ayudaron en la escuela con educación sexual integral, con el cumplimiento de la ley, ¿por qué habría de saber lo que yo sé con las herramientas que yo tengo? Entonces, la empatía me parece que es la segunda gran dimensión para pensar esta ley que parece que se está cayendo hoy y todo lo que ocurre socialmente. Uh-huh. Porque nos permite decir, yo no soy el centro del mundo. Uh-huh. Mi situación no es la que se replica con todos, ¿no? Decía que en el conflicto docente muchos padres y madres discuten respecto de los docentes, los paros, los reclamos. Y muchos padres y madres piensan que todas las escuelas son iguales, algunas con uniforme y otras con guardapolvo blanco. Entonces yo siempre digo, ¿por qué no van a la escuela pública de la esquina? Entran, ven los cuadernos, las carpetas, el almuerzo, la merienda, las paredes, y se van a dar cuenta que no es igual a la escuela que van tus hijos con una cuota muy alta, que vos pensás que son la misma cosa. Entonces, digo, también la empatía tiene que ver con poder entender que el otro tiene otra situación y que no necesariamente es la nuestra.
Nos habíamos quedado en empatía y nos quedan 2 puntos más.
Habíamos hablado de derecho y de empatía.
Sí.
Y brevemente, las últimas 2 puntos que me parece importante pensar, decía, para hoy y para otros momentos de conquistas sociales es la salud pública, ¿no? Hay cuestiones que son de salud pública y decíamos cuando hablábamos de derechos que hay dimensiones que nosotros tomamos como un derecho adquirido. Entonces, como nosotros podemos acceder a un médico más o menos rápido, tenemos fiebre más o menos rápido, pensamos que todos pueden acceder. Y hay cuestiones de salud pública que nuevamente nos exigen descentrarnos de nosotros mismos y decir, para, el que tiene que viajar 390 kilómetros para acceder a una salita, ¿qué necesita que yo apoye? ¿Qué necesita que yo haga por él? ¿Qué necesita que yo vote? Entonces, pensar la salud pública tiene que ver con aumentar los derechos sociales. ¿Qué podemos garantizar? ¿Qué tipo de medicamentos se venden? Hay muchas personas del país que compran medicamentos vencidos porque lo compran en el supermercado, compran medicamentos no aprobados porque son más baratos, de marcas. Digo, hay muchos problemas con el acceso a la salud, ni hablar de estudios, ni hablar de controles. Entonces, la interrupción voluntaria del embarazo que se está discutiendo hoy, pero también otro tipo de problemáticas que nos atraviesan y que a veces pasamos las hojas del diario o scrolleamos rápido, nos exigen una mirada un poco más empática de decir, para, yo tomo esto como adquirido. ¿Todos tienen este derecho adquirido? ¿Todos los niños del país se vacunan? ¿Qué tendríamos que hacer para que todos se vacunen? ¿Qué significa que van a sacar del calendario de vacunas tal vacuna? Entonces, hacernos alguna pregunta que nos exija reflexionar un poco, decir, ¿qué tengo? ¿A lo que puedo acceder yo? ¿Y qué no pueden acceder los otros? Por eso, acá aparece en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo una dimensión que aparece para toda la medicina, que es el negocio de la clandestinidad. Se manejan fortunas en venta de medicamentos sin receta, abortos clandestinos, tratamientos clandestinos. Digo, hay ahí un negocio que también se pone en jaque si las leyes avanzan para garantizar más derechos. Y el último punto, este es muy breve, pero a la vez tal vez el más importante, es la historia. Tanto en la lengua como en la legislación, siempre aparecen las leyes después de reclamos, después de pedidos o después de situaciones traumáticas. En la historia argentina son muy pocos los casos en que se adquirieron derechos
sin reclamo.
Sin un reclamo.
Y ahí la frase, una necesidad es un derecho.
Una necesidad es un derecho. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un reclamo? Y las conquistas sociales se construyen en el tiempo. Por eso pensaba, mientras repasaba mis notas para la columna de hoy esta mañana, decía, qué triste que si hoy no sale y se cae el proyecto. Pero por otro lado, las conquistas sociales se conquistan, valga la redundancia, con tiempo. Con tiempo, con educación, con explicaciones, con mucha paciencia y con muchas personas con las que no hablamos todos los días, con las que tenemos que empezar a hablar. Esas personas que sabemos que piensan distinto, no para convencerlas tipo evangelizadores de una idea, sino, ¿qué es lo que pensás vos? ¿Cómo podemos hablar vos y yo de esto? Que tal vez a vos no lo harías nunca, pero para todas las otras personas es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, creo que el gran saldo para cerrar esta noche, para cerrar este momento antes de que se vote, más allá de que medio que los votos están siendo cantados con las exposiciones.
Sí, sí, y además no está la dinámica que estaba en diputados, que no se sabía, algunos se daban vueltas.
Y eran muchos más diputados, son muchos más diputados que senadores. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo está en agenda. Mantenerlo en la agenda es nuestra responsabilidad, como comunicadores desde este lado y como ciudadanos del otro. Es decir, no tenemos que dejar que si hoy no sale, se caiga el tema de la agenda. Tenemos que seguir compartiendo, tenemos que seguir activando, tenemos que seguir acompañando reclamos de organizaciones, como nos parezca, como sea, empatizar con los que sostienen que hay que ampliar los derechos. Y por otro lado, ¿vieron esa frase que a veces es medio vacía, pero que no es lo mismo hoy que ayer, ni hoy que mañana?
Sí.
Bueno, creo que eso depende de nosotros como ciudadanos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y no es una consigna vacía, ni tampoco es una arenga. Es, ¿qué pensamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta como colectivo, no? A mí. Entonces, me parece que las grandes tareas que tenemos en días que son muy relevantes, porque nos vamos a acordar, pase lo que pase, nos vamos a acordar de dónde estábamos hoy, qué discutíamos hoy, nos vamos a acordar que llovía. En primer lugar, tenemos que defender derechos existentes. Los derechos que tenemos hay que defenderlos. Por otro lado, tenemos que tratar desde nuestro lugar de ampliar el acceso de más población a los mismos derechos. Porque no todos tenemos los mismos derechos. Uno dice, hay un código. No todos tenemos los mismos derechos. Eso es algo muy importante. Y esto garantiza la democratización del acceso a la información, del acceso a los métodos anticonceptivos, a las vacunas, a las pastillas, a lo que sea, la educación. Y en último punto, me parece fundamental, la visibilización. ¿Qué significa? Mostrar lo que pasa. Cuando sabemos que algo pasa, que hay una problemática pública que atraviesa un barrio, una escuela, lo que sea, la escuela al lado de tu casa no tiene gas, ayúdalos a que visibilicen el reclamo, ayúdalos. Tal vez no hace falta hacer un montón de cosas ni perder tiempo de laburo, sino vos que tenés una cuenta en Facebook, ayúdalos, ¿no? Empatizar con el otro. Creo que la clave es pensar que en todos los temas algo podemos hacer.
Impecable. Carolina Dueck, como todos los miércoles, en Metro y Medio.